Nacional Podcast. Cuando vos quieras, escuchá lo mejor de cada programa. Búscalo en iTunes y en la web radionacional.com.ar.
Migración dulce y amarga, como todos los jueves, con el señor Jaime Nieto, que acaba de llegar de Venezuela. Hola Jaime, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Osvaldo. Buenas tardes, Carla y Marcelo.
Buenas tardes para todos. Hoy tenemos dos visitas muy importantes y tenemos muchas cosas para charlar. Estamos con Horacio García, que es director nacional de Migraciones, abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Morón. Ya fue secretario de Seguridad Ciudadana en el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA. Horacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia y a ustedes. Muchas gracias por recibir.
Y estamos también con Sebastián Horton, que es director general de Inmigración. Buenas tardes, Sebastián.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a toda la audiencia.
En principio, está el director nacional de Migraciones y el director general de Inmigración. Son como cosas, ¿cómo es el organigrama? ¿Cosas separadas? ¿Cómo es?
Yo soy el coordinador de todas las áreas y él forma parte de la dirección de un área específica que es la que radica a las personas, ¿eh? Uh-huh. Y que controla la permanencia de los migrantes en la Argentina.
Para ir haciendo un marco general, ¿se radica mucha gente anualmente en Argentina?
En la Argentina se radica mucha gente. Y en la Argentina lo que marcamos claramente son las directivas que nos dio Rogelio Frigerio, nuestro ministro del Interior, cuando dijo, seamos muy abiertos y hospitalarios con todos los que vienen a trabajar, producir, estudiar por la Argentina, y seamos restrictivos con los que vienen con otros fines. Y esto es lo que hemos hecho. Desde diciembre del 2015 que asumimos hasta hoy, tenemos más de 660.000 radicaciones en la Argentina. Es una cifra impresionante, la más importante de toda Latinoamérica. Y después, algo a tener en cuenta. La Argentina es el país que tiene mayor estándar de bienestar para los migrantes en toda Latinoamérica.
¿Eso cómo se mide?
Eso se mide por la apertura que tenemos con respecto a los servicios que brindamos. Si en la Argentina hay educación no arancelada, salud no arancelada, no es gratuita. Pero no es arancelada para las personas que vienen a disfrutar y a construir la Argentina. Y después tenemos igualdad de derechos. Hay derechos políticos para los migrantes. Los migrantes en la provincia de Buenos Aires, ahora en la capital federal, votan. Es decir, esto no es muy común en el mundo. El otro día estuvimos en Marruecos con el Pacto Mundial para la Migración Regular, Ordenada y Segura de la ONU. Y nosotros no teníamos ningún problema en firmar porque la Argentina tiene un estándar aún superior a los que fija el pacto.
Recordemos, en Marruecos se ha firmado un pacto que lo hace Naciones Unidas, en donde da las pautas de cómo debería ser el permiso para que la gente vaya de un país a otro, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Y son estándares que usted dice, acá en Argentina ya cumplimos.
Los cumplimos, sobradamente. Hoy tenemos, sí, una materia pendiente. De esos 660.000 migrantes que se han radicado en la Argentina, el 83% se ha quedado en la capital federal y pegadito al primer cordón del conurbano. Eso es muy malo. Muy malo para los habitantes, por supuesto, de la capital, del primer cordón, para los del país, que no tienen un desarrollo genuino, porque la savia de trabajo, de pujanza que tienen los migrantes no se reparte por los distintos lugares de nuestro país, y después, porque tampoco le sirve al migrante, claro, porque las posibilidades se achican. Estuvimos haciendo visitas a distintas provincias de nuestro país, Chubut, Río Negro, Neuquén, nos comunicamos con Jujuy. En todas hay demandas insatisfechas de mano de obra, tanto especializada como de la común.
O sea, podría ir gente ahí a trabajar.
Pero por supuesto. Hoy, por ejemplo, Río Negro tiene una demanda de más de 20.000 personas para los corredores frutihortícolas. Río Negro necesitaba médicos, Neuquén ingenieros. De Venezuela, por ejemplo, una migración joven, pujante, instruida. Recibimos 8.000 profesionales, de los cuales hay más de 7.000 ingenieros. Uh-huh. En petróleo, que la Argentina no lo produce, muchos de ellos trabajando en lugares que, por supuesto, son altamente satisfactorios para las personas que llevan esa labor, porque es la que se gana el sustento, pero ¿para qué nos sirve tener un ingeniero trabajando en un bar con una bandeja en la mano?
Si pudiera estar de ingeniero.
Si pudiera estar trabajando de ingeniero en una planta donde produce para la Argentina. Uh-huh. Es decir, un poco es esto lo que estamos iniciando. Reconstituir primero el vínculo de confianza con las provincias, que las provincias no crean que la nación, la capital federal y el primer cordón les quiere enviar a la gente que no sabe qué hacer. Primero reconstituir eso, decirle a la provincia, ¿cuál es la demanda insatisfecha? Y de acuerdo a la demanda insatisfecha, nosotros en migraciones, que tenemos una oferta enorme, hacer el macheo entre las dos búsquedas. ¿Mm? El que necesita y el que ofrece. Y ahí me parece que el RADEX, que es un tema del que sabe muchísimo mi compañero Sebastián Horton, que es la erradicación de extranjeros a distancia, puede cumplir una función muy interesante.
A ver, antes de hablar Sebastián, que es director general de inmigración, Jaime.
No, en el caso, bueno, que he palpado la inmigración, veo que, sí, la gente cuando viene aquí al país, pues no tiene mucha información de las provincias. No sé cómo se puede manejar ese tema, porque uno llega aquí por recomendación, es quien lo recibe. Más no, uno tiene como mucha información sobre todo lo que es el país como tal. Y veo que ustedes están haciendo como más esfuerzos en eso, en ese campo de que uno a veces llega aquí porque solamente les recomendado. Alguien que está aquí lo recibe a uno.
Es que la verdad, este es el trabajo que tiene que hacer el Estado, y que ya hizo el Estado, porque la Argentina en 1906 creó el Hotel de Inmigrantes. En el Hotel de Inmigrantes se le daba cobijo. El Hotel de Inmigrantes, para que la audiencia conozca, queda en el puerto, aquí es donde está la Dirección Nacional de Migraciones, ¿no? Al lado del apostadero naval, es decir, llegaba el barco, la gente pasaba por el Hotel de Inmigrantes, ahí recibía el cobijo durante 5 días. Sanitariamente, se lo alimentaba y se lo orientaba al lugar del país donde necesitaba desarrollo genuino en la Argentina.
De hecho, efectivamente, muchos de nuestros abuelos, mi abuelo muy claramente en ese caso, llegó al hotel, le dieron la información, era agropecuario y fue a Santa Fe a trabajar en el campo.
Esta es la prueba más acabada que esto se puede hacer. No había internet, no había medios electrónicos. Hoy tenemos todo esto a favor.
Y entonces, ¿cómo se va a hacer?
Creo que la plataforma RADEX está brindando una oportunidad para todos los que están llegando a través de una serie de preguntas de actitudes laborales, y creo que ahí es donde se está comenzando a ver ese
esfuerzo. ¿Qué es la plataforma RADEX?
A ver, la plataforma RADEX básicamente es una erradicación a distancia. ¿Qué pasaba? Con las grandes demandas que tiene la Argentina de gente que viene, porque no solamente el colectivo venezolano, sino otras nacionalidades, que Argentina siempre fue un país receptor de migrantes, se veía colapsada nuestra capacidad operativa para poder atender a toda esa gente en el menor tiempo posible. Entonces empezamos a pensar cuál sería la mejor herramienta para tener una llegada de parte del Estado mucho más inmediata y rápida para esa gente que buscaba un destino. Entonces pensamos en copiar situaciones que otros países hacen, como Australia, Estados Unidos, Canadá. Y ahí salió el tema de hacer esta erradicación a distancia. Básicamente consta que la persona, por cualquier medio electrónico, puede conectarse a través de la página web de Migraciones a un link especial y con una clave personal intransferible ingresar sus datos de residencia, cargar toda la información de primera mano, que él es el mejor interesado y el que más conoce toda esa información.
Perdón, ¿esto es para inmigrantes que ya están en el país?
Obviamente, es para gente que ya está en el país, en una primera etapa. Después obviamente vamos a pasar a la segunda. Lo que pasa es que nosotros la demanda, digamos, más importante era de gente que ya había llegado. Okay. Nosotros teníamos por el viejo sistema gente que por ahí estaba esperando un año, depende de alguna jurisdicción, para obtener una respuesta por parte del Estado. Entonces con esto nosotros hacemos que la persona cargue su información, cargue todo relativo a su expertise, y en esto el RADEX va a ayudarnos en conocer de primera mano cuál es la experiencia laboral de esa persona, cuál es su formación, más allá de lo que trabaje activamente o lo que haya trabajado, y con eso nosotros poder tener, lo que bien decía antes el director nacional, información para poder ofrecer a las provincias, de gente con expertise en todas las actividades que tiene para poder desarrollarse en este país.
Sí, bueno, y eso me parece bueno, un trabajo bueno, que ha avanzado mucho, porque la gente tenía planificado el viaje desde hace un año y decía, bueno, no me voy a ir a Argentina hasta que no tenga mi cita. Y bueno, duró más de un año esperando, sencillamente. Ahorita tienen que estar, y yo creo que hay que aclarar eso, o sea, ahora para sacar esa radicación hay que estar dentro de la Argentina. Ya se eliminó eso de que tenía que estar buscando cita a través de la página web. Entonces, bueno, es una de las cosas que hay que como que recalcar, es que ahora tiene que estar desde aquí. Pero bueno, a mí lo que me interesaría es que muchos compatriotas no venezolanos, no tanto, sino de otros países, es cuáles son exactamente los documentos que se piden, porque hay muchas inquietudes, muchas dudas, muchas preguntas sobre cuáles son los requisitos exactamente que lo pide la página.
A ver, para empezar, Migraciones tiene dos partes de tipo de documentación. Una es la documentación personal, que es inherente a todo aquel que quiere radicarse en la Argentina, que es obviamente tener su documento de identidad, la entrada al país y la carencia de antecedentes penales en la órbita de internacional. Y después está la documentación relativa al criterio por el cual se va a radicar. Ustedes saben que las leyes migratorias tienen criterios para dónde aplicar, y en este caso puede ser trabajo, estudio, rentista, pensionado, académico, trabajador trasladado, religioso, deportista. Tiene muchas actividades la Argentina para hacer. Y uno de esos criterios también está, en el caso de nosotros, por el tema del Mercosur, el criterio de nacionalidad por ser nativo del Mercosur. Donde obviamente la documentación a presentar varía en función del criterio que presenta. Entonces, para resumir, la documentación personal es la misma para todo el mundo y la documentación del criterio varía según a lo que aplique. Okay. En el caso de la mayoría que son Mercosur, no tienen que nada, solamente con aplicar que son nativos de ese país y que carecen de antecedentes penales y que han entrado por un paso habilitado a la Argentina, pueden acceder tranquilamente a su trámite de residencia. Obviamente, nosotros después, adicionalmente, le pedimos un domicilio donde constituye su domicilio legal para poder tener una comunicación y hace los antecedentes de reincidencia argentino para estar ya en nuestra base registrado. Eso es lo mínimo para la gran mayoría, en este caso el colectivo venezolano y la demás. Ahora, aquellos que son extra Mercosur, depende del criterio que aplican, tendrá. En el caso, si hace por contrato de trabajo, tendrá que presentar el contrato de trabajo, el cual obviamente tiene una cláusula que nosotros siempre recomendamos, que queda en suspenso hasta tanto esté habilitado migratoriamente, así no comete ningún ilícito el dador de empleo ni el otro. Y después, si es estudiante, la constancia de inscripción de las entidades educativas, si es rentista, la constancia de que tiene una renta, si es pensionado o es la constancia de jubilación de otros países, obviamente los instrumentos jurídicos tienen validez y tienen las legalizaciones necesarias. Con todo eso, acredita la residencia, aplica, Migraciones hace un estudio de factibilidad y otorga residencias. Como bien dijo el director nacional, hemos radicado 660.000 personas, un número infernal para lo que son las residencias en el mundo en general.
Sí. Los antecedentes penales ya vienen incluidos dentro de este sistema, ¿cierto?
Claro, lo que nosotros propusimos con RADEX es que un estilo de ventanilla única. No solamente como era la vieja usanza que hacían la erradicación y en el DNI en el mismo trámite, sino que ahora también le agregamos el certificado de reincidencia. Es decir, la persona paga todas las tasas correspondientes para los organismos que corresponden y nosotros nos ocupamos de en un solo trámite hacer las consultas internas entre el Estado. Esta es la transparencia que queremos mostrar de que el Estado es uno solo y que a través de eso nosotros podemos determinar en un solo canal la resolución de todas las soluciones del Estado.
Por sobre todas las cosas, marcar que esto es una lucha clara contra la irregularidad migratoria, porque se puede hacer desde cualquier lugar del país sin trasladarse. Solo se van a trasladar al momento de mostrar los originales y, por supuesto, los datos personales.
Eso se hace en Buenos Aires.
Eso se hace en las distintas delegaciones, aparte de Buenos Aires. Pero esto es muy claro. Nosotros peleamos.
¿Hay una en cada provincia?
Tenemos presencia en la mayoría de todas las
menos provincias. Menos en Chaco, en todas las provincias. Nosotros peleamos contra la irregularidad migratoria, no contra los migrantes irregulares. A los migrantes irregulares les decimos que hay que regularizarse. Ese es el mejor antídoto contra la violación de derechos. Una persona regular no sufre trata, no sufre tráfico, no sufre que le cobren por un hotel que no vale el precio que tiene.
Ahora, esa regulación, ¿qué documentos le dan al inmigrante? O sea, ¿Cuál es su figura?
Precaria en el primer momento hasta que se resuelve la
Mientras se está tramitando el trámite, tiene una precaria que es un instrumento jurídico que lo habilita a trabajar, a deambular y a hacer cualquier actividad como cualquier ciudadano.
Que está en trámite su
Una vez resuelto, obtiene residencias temporarias o permanentes, en función del criterio que ha permanecido.
¿Lleva mucho tiempo desde el que tengo el temporario, desde que tengo ese papel que dice que estoy en trámite hasta que me
lo... Habitualmente la precaria tiene una validez de 90 días renovables. Nosotros, depende de los estándares, siempre estuvimos dentro de los 90 días, salvo el último año que, en función de la gran demanda que había, estaba colapsado el sistema. Hoy, el trámite con RADEX, nosotros calculamos que en menos de esos 90 días, que si uno toma en cuenta la validez del ingreso como turista, es el mismo plazo. O sea que la gente, nadie quedaría irregular por derecho del Estado.
Sino porque en 90 días ya tenés por ser turista.
En 90 días ya tendrías que haber hecho tu RADEX y estás regular y podrías tener tu DNI en tu domicilio, porque le llega igual que a los argentinos por correo a cada domicilio denunciado.
¿Qué pasa cuando la gente, cuando no les llega el DNI antes de esos 90 días que ha sucedido? ¿Tienen que pagar alguna multa? ¿Tienen que dirigirse a la dirección?
A ver, mientras tengan un trámite en proceso, tienen el derecho de poder renovar la precaria hasta tanto el Estado resuelva el trámite. Es decir, que puede ir...
No hay una multa ahí.
No hay una multa. La multa es para aquellos que están irregulares o que han tenido residencias en un momento y que se les han vencido y que nunca más hicieron un trámite.
Okay.
Esto, bien como lo que decía antes el director nacional, es nosotros combatimos la irregularidad, no aquellos que vienen a migraciones, hacen sus trámites, más allá que después pueda tomar una decisión en algunos que no sea la que satisface. Fase, pero tiene también todos los canales de recurrir ante la vía administrativa y ante la vía judicial. La Argentina en eso tiene unos estándares de calidad muy buenos, siempre en defensa de los derechos de los migrantes.
Acá tenemos un mensaje que llega desde Chile, dice, pediles por favor le enseñen a los chilenos cómo funciona una oficina de migraciones seria, porque bueno, no es bueno el sistema chileno comparado con el argentino. Un elogio que
Ahí lo que tenemos que ver también es que nosotros en la Argentina hacemos un esfuerzo muy grande por integrarlos a todos. Lo interesante es que después de los 3 meses típicos de turismo, más la prórroga de 3 meses, todos pasen por la Dirección Nacional de Migraciones a regularizar su situación.
Claro. Y eso, ¿ustedes creen que hay mucha gente que está de manera irregular y que no ha pasado por migraciones?
Es decir, nosotros lo que hemos visto en estos 3 años, él lleva muchos años, Sebastián, en la Dirección de Migraciones, pero yo lo que he visto en estos 3 años es que han venido gente con 15 y 20 años de irregulares en el país. ¿Sí? ¿Cómo el Estado argentino y la persona no ha sentido la necesidad de regularizar su situación? Eso es muy... muy perjudicial para...
O sea, se está regularizando gente que durante mucho tiempo...
Mucho tiempo no se regularizó. Y después piensen con respecto al tema de los plazos, que a veces hay una crítica lógica de decir que estamos un tanto morosos. Entonces, imagínense en cualquier repartición pública que lleguen 130.000 personas que no estaban previstas.
Claro.
Porque los venezolanos no estaban previstos como migrantes regulares en la Argentina. Es decir, venían de turismo. Y se vinieron a radicar 130.000 nuevas personas.
Vaya uno a saber qué pasó en Venezuela para que eso ocurra acá. Estamos con Horacio García, director nacional de Migraciones, y con Sebastián Horton, director general de Inmigración. Todos ellos están ellos dos charlando, porque hay muchas cosas que para charlar. Jaime Nieto tiene también muchas preguntas, tanto de él como de de todos estos venezolanos que se le ocurrió venir de golpe, no sabe por qué. Pero eso lo vamos a seguir charlando en la próxima hora de Dulces y Amargos y un montón de cuestiones más que tienen que ver con la migración y que con Argentina, que es un país abierto a todo hombre de buena voluntad que quiera habitar en este suelo maravilloso.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
4 de la tarde, 7 minutos, seguimos en Migración, en Dulce y Amarga, con Horacio García, director nacional de Migraciones, y Sebastián Horton, que es director general de Inmigración. Estamos hablando con Jaime Nieto sobre los temas que les preocupan a un montón de inmigrantes que han llegado a la Argentina, no que han llegado últimamente, por lo que vemos gente que hace tiempo que también incluso estaba acá y no había regularizado su situación, y ustedes dicen que a través del RADEX, este sistema que está en la página, que la dirección de la página es
www.migraciones.gov.ar.
Ahí entonces está RADEX. ¿Desde cuánto hace que funciona el RADEX?
Desde el primero de enero de este año.
O sea, ahora es algo nuevo y lo puede hacer cualquiera que esté en el país.
Exactamente.
Y estamos sufriendo la transición, ¿no?
Sí. Claro, ese momento de,
antiguo, ¿no? Es el momento más complicado.
Sí, porque mucha gente tenía citas para este año y les tocó volver a ingresar al sistema y volver a solicitar, tienen que llegar aquí a Argentina para volver a tramitar todos estos documentos.
Perdón, ¿desde afuera no se puede hacer ningún tipo de trámite?
Se puede dar comienzo, pero no se puede terminar porque el sistema controla que esté en el país. Uh-huh. Por la gran demanda que teníamos, nosotros pensamos que en esta primera etapa íbamos a hacer con los que ya estaban porque eran las urgencias más inmediatas. Aquellos que están por venir pueden iniciar el trámite, pero no se los deja continuar hasta que no estén en el país porque le pide la fecha de ingreso al país.
¿Después, más adelante, sí se va a poder hacer desde afuera?
Entendemos cuando que se, cuando podamos normalizar los números de demanda, la idea es poder hacer el trámite administrativo a distancia, no importa si está dentro o afuera. Hay distintas modalidades para eso.
Horacio, ¿cómo están trabajando ustedes con el tema del ACNUR? En este caso de los refugiados y de todos los que están llegando, no solamente venezolanos.
Mira, con el tema del ACNUR estamos trabajando activamente, tanto así que la persona que está al lado mío, Sebastián, es el presidente del ACNUR.
De la CONARE,
que es la Comisión Nacional del Refugiado y que tiene un vínculo directo con la ACNUR. Así que ayer justamente
ACNUR nos reunimos. ACNUR es, recordemos.
Sí, es la entidad de la ONU que trabaja con refugiados. Uh-huh. Que en la Argentina, toda persona que tenga esas características, que no son las comunes de un migrante, por supuesto tiene un marco instrumentado por ley para tener la acogida. En el caso, por ejemplo, de los venezolanos, nosotros creemos que la mayoría viene en calidad de migrantes comunes, porque no hay una situación de refugio.
Pero, ahora, perdón, el presidente Macri ya ha dicho que Maduro en esta nueva elección es un dictador. Digo, ¿eso solo no alcanza para pensar que alguien que sale del país es un refugiado político?
Nosotros aquí tenemos un sistema tan amplio, que realmente sería a lo mejor desvirtuar una institución tan interesante y tan importante mundialmente como es el refugio, con situaciones que no se asimilan exactamente. Sebastián puede dar un
panorama bien claro. Exactamente. Para explicar un poco la situación. Obviamente que cualquier ciudadano y los venezolanos también pueden solicitar su condición de refugiado y probar las peripecias por las cuales han pasado, y ellos entienden que necesitan una protección por parte del Estado argentino.
Te lo digo porque si el presidente de la nación dice en ese país hay una dictadura, lógico pensar, me estoy yendo de una dictadura.
Claramente, ¿no? lo que pasa es que como nosotros acá tenemos un estamento que es la residencia, que es un beneficio que va a obtener el mismo, porque va a ser el DNI, y es algo mucho más sencillo y más. El proceso de reconocimiento del refugiado es mucho más engorroso, mucho más largo, necesita de entrevistas pautadas, hay un protocolo, entonces tardaría mucho más en esa gente, más allá de que tengan por ahí la posibilidad de ser reconocidos refugiados, pero en el tiempo tendrían mucho más tiempo y no tendrían las mismas posibilidades de poder insertarse en la sociedad argentina que los demás.
Esto porque el sistema argentino es muy abierto.
Exactamente. Nosotros estamos, para que entiendan, desde que asumió el presidente Macri y puso cuál es la posición del Estado argentino con respecto al gobierno de Venezuela, más allá que el gobierno venezolano fue suspendido en su condición de miembro pleno y asociado al Mercosur, la Argentina a los nacionales venezolanos les sigue reconociendo la condición de Mercosur, y por eso tienen ese beneficio, que por el solo hecho de ser nativo y habiendo entrado legalmente al país y no tener antecedentes, puede obtener una residencia en tiempo rápido y un beneficio mayor porque es una residencia de 2 años completado ese periodo, si no posee antecedentes, puede transformarse en permanente.
Es más sencillo
y mucho más rápido.
Más rápido que el estatus de refugiado político.
Pero hay venezolanos, tenemos casi un proceso de casi 1,000 y pico de venezolanos que han solicitado su condición de refugiado y están siendo
analizados. ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? Digo, ¿el estatus jurídico es distinto?
El estatus jurídico es distinto porque acá la persona alega algún tipo de persecución en algún tema, puede ser político, cultural, religioso, y obviamente el Estado argentino tiene otros canales para poder. Mucha gente que por ahí no puede salir del país porque tiene miedo a ser retenido por algún servicio, obtienen denuncias por ahí en Interpol y situaciones, entonces son contrarios a los gobiernos o algo. Hay que ver la situación, el ACNUR obviamente plantea cuál es la situación real en cada país y recomienda a los estados que obviamente están dentro del protocolo de refugio cuáles son los estándares para poder reconocer o no a una persona en esa situación.
Y ustedes también están trabajando en esto, ¿no están incitando de alguna manera a que la gente, obligarlas de alguna manera, sino a que se inscriban, sino que sencillamente ustedes quieren regularizar todas estas personas? Que de algunas maneras, no solamente los venezolanos, vamos a hablar en general, que cometan algún delito o algún hecho delictivo, ustedes están trabajando en ese proceso de deportar o de expulsar, ¿no?
Nosotros lo que queremos es dejar en claro que las personas que vienen a construir el país con su estudio, con su trabajo, en su producción, tienen las puertas abiertas. Las personas que rompen el contrato de confianza, que en el fondo es esto lo que se plasma, nosotros no queremos que estén en nuestro territorio, porque cometer delitos ataca la convivencia pacífica entre los argentinos y entre los migrantes que se sumaron a la ciudadanía argentina. Por lo tanto, las reglas son claras. En un estudio mesurado, lógico, lo que queremos es acelerar los tiempos de expulsión. En estos 3 años trabajamos para que las personas que han cometido delitos prosigan su vida, porque es simplemente eso, en su territorio del que vinieron. Ustedes piensen, sobre 660.000 radicaciones, nosotros en 3 años expulsamos a 1.432 personas. Evidentemente no estamos haciendo un uso abusivo de esta facultad, sino simplemente analizar situaciones de personas que se han equivocado.
¿Esas personas por qué fueron expulsadas? ¿Qué
es? La mayoría.
¿Qué tipo de delitos
cometieron? Por delitos. Narcotráfico, robos, situaciones que tienen que ver con violaciones, distinta cantidad de delitos de distintas nacionalidades, porque muchas veces
se... Pero con un porcentaje muy bajo.
Es un porcentaje bajo. Por supuesto que también es cierto que en la Argentina el sistema jurídico penal no es eficiente. No es eficiente con argentinos ni con extranjeros. Es decir, evidentemente lo que hay que hacer es analizar esta situación muy mesuradamente, muy lógicamente, y también acelerar las situaciones que deban ser apuradas. ¿Por qué? Porque si no, cada vez que se habla de migraciones, hablamos de delito. Claro, y el tema real con la migración es que los argentinos definamos qué queremos para las personas que vienen a trabajar y a hacer producir.
Ahora bien, un inmigrante comete un delito. ¿Es distinto si ese inmigrante es legal o ilegal?
A ver, en principio no. Obviamente que aquellos que están regulares, tenemos que primero resolver la situación de su trámite regular para después tomar una decisión. Aquel que esté irregular, la decisión de la administración es mucho más rápida. Acotando lo que decía el director nacional, la ley de inmigraciones es la que estipula cuáles son los impedimentos para obtener. No es que la Dirección Nacional de Migraciones per se decide a quién deja en el país o a quién retira del país.
La ley
de migraciones dice cuáles son los impedimentos, y los legisladores, cuando hicieron la ley, decidieron quiénes eran las personas que no deberían estar en el país en función de los delitos que cometen. Obviamente, nosotros, aquellas personas que han sido condenadas y que tienen las condenas y las sentencias firmes y que para la justicia el caso ya ha sido resuelto, ahí recién nosotros tomamos actividad y tratamos de efectivizar esas expulsiones. Que obviamente esas expulsiones también pueden ser sujetas a revisión judicial. No es que tomamos una decisión y inmediatamente se ejecuta. La persona tiene todas las garantías del debido proceso para poder recurrir la medida y poder ser escuchado en cuanto a su defensa.
Volviendo al tema de cómo llegar, se puede aceptar cualquier documento de la del país de origen o tiene que ser a juro el pasaporte como tal?
A ver, en principio también lo marca la ley, no solamente para los ciudadanos venezolanos, sino para todo el mundo, tiene que tener un documento de identidad hábil de viaje, que es lo que todo el mundo usa. En la mayoría de los países es el pasaporte, en algunos, como nosotros, tenemos convenio con el documento, que uno puede ir a los países del miembro de Mercosur con el documento, antes era la cédula de identidad, la libreta de enrolamiento, y obviamente que con Venezuela tenemos una mirada distinta y hay situaciones que tenemos que estar viendo. Nosotros no hemos tenido, como por ahí pasa en los países limítrofes con Venezuela, mucha gente que no tenga el documento de identidad. Algunos lo tienen y por ahí se les venció hace poco y ese es el documento que utilizaron. Nosotros obviamente lo aceptamos, acreditamos la identidad. Y también ahora estamos teniendo un problema de aquellos que son los menores de 9 años que no, por la ley de Venezuela no los documenta. Sí. Algo que la verdad es increíble. Pero bueno, ellos solamente se manejan con el papel de la partida de nacimiento. Nosotros ahora hemos tenido algunos problemas porque nuestra normativa era distinta, pero hemos estado analizando conjuntamente desde todo el seno de la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior para hacer una disposición especial donde podamos dar ingreso a esos menores sin documento, siempre y cuando vengan a hacer el trámite y constatemos que los menores son verdaderamente los hijos de quien dicen ser.
O sea que en Venezuela no están dando documentos para los niños.
Nunca lo dieron, no solamente ahora.
Después de los 8 o 9 años.
¿Vos tuviste documentos recién a los 8 o 9 años? Y hasta sí. Ese momento que no...
No, con una partida de nacimiento. Con
la ¿Te daban cantidad. De comer por lo menos?
No, volviendo al trámite de los menores... Ahora se puede ingresar al RADEX con una sola cuenta del padre, ¿cierto?
Sí,
puede hacer todo el triángulo familiar dentro de una sola
exactamente.
Cuenta.
Exactamente. Lo importante del RADEX, que también muchas veces no se dice, que antes la gente le usaba trámite individual por cada uno. El RADEX tiene la posibilidad de incorporar el cabeza de familia y al grupo familiar en general, sobre todo aquellos que son menores. Los puede hacer, vincular, tienen un beneficio porque si inician en trámite así, los menores no pagan la tasa ahora. Si lo inician individualmente, tienen la obligación de pagar la tasa. Entonces, en este sentido, nosotros estamos tratando a todas aquellas personas que se acercan a migraciones, al sector de asesoramiento al migrante, informarles cuáles son las mejores condiciones para que pueda ingresar y muchas veces se lo ayuda en la carga de los trámites.
Horacio García, director nacional de Migraciones. Estamos hablando de la gente que viene al país. ¿Hay mucha gente que se va?
En la Argentina tenemos 1 millón de compatriotas que están dando vueltas por el mundo.
Uh-huh. Es decir, ¿Un millón?
Un millón, sí. Es una cifra importante, pero que por supuesto, en vista de la migración que recibimos, uh-huh. es inferior.
Claro.
Pero hay que tenerla en cuenta y hay que mejorar
los vínculos. ¿El flujo es más o menos siempre igual o ha cambiado en el último tiempo?
El flujo es bastante constante en la Argentina. Uh-huh. La migración no ha mermado.
¿Cuántos se van por año más o menos?
No. Con respecto a salidas del país efectivas, lo que pasa es que como
claro,
sale la persona, claro, no, hasta que la persona
no se quede afuera, no
se quede afuera, no sabemos, claro, exactamente. Con respecto a los que llegan, estamos manejando un promedio de 200.000 personas, de 200 a 220.000 personas casi todos los años. Este año parece que va a haber una mayor afluencia por parte de Venezuela que va a desnivelar la balanza.
Para salir del país se tiene que salir solamente con el DNI digital, ¿ok? Y para preguntar que en Argentina también hay otros documentos, pero ahora es el DNI digital.
Está hablando de los extranjeros documentados.
Sí.
A ver, los extranjeros documentados... El ser que tener radicación en el país no implica que abandone la nacionalidad que tiene. Es decir, en este caso, los extranjeros salen con el DNI argentino para acreditar que son regulares y que pueden entrar libremente como cualquier. Ahora, siguen siendo nacional del país que son. Uh-huh. En el caso, vamos a decir, un francés tiene que salir con el pasaporte francés, un uruguayo tiene que salir con el pasaporte uruguayo. Ahora, obviamente los venezolanos que no tienen esa situación, hay situaciones de que podemos autorizar la salida, pero depende del país de destino, porque también hay convenios bilaterales entre países que deben cumplir. Yo no sé si, no sé, vamos a poner un ejemplo, si Francia va a aceptar un venezolano con documento solamente.
Claro.
Es lo que tiene que ver entre Venezuela y Francia, cómo están las medidas bilaterales para poder saber que ingresa. Pero en la Argentina, obviamente, pueden hacer cualquier actividad y salir, sobre todo a los países miembros del Mercosur, con el DNI.
¿Tenemos el dato de a qué países van los argentinos a vivir especialmente?
España, Estados Unidos,
Italia.
Italia, Australia también tiene una corriente sí. importante.
Esos son los países más elegidos por los argentinos
los
para
más,
vivir afuera.
Los más elegidos,
España,
sí.
Estados Unidos, Italia y Australia. Ajá. ¿Y de qué países vienen? Vienen de digo, sabemos que últimamente,
primero, sí. Venezuela. Después tenemos Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia.
Ese es el orden.
Ese es el orden.
Y esto lo saben, ¿qué es el API? ¿Qué me puede explicar qué es el API?
El API es la información anticipada del pasajero. Por ejemplo, cierra un vuelo en Roma hacia la Argentina. Automáticamente nos entregan el listado de personas que conforman el pasaje para que nosotros la hagamos chequear, la chequeamos automáticamente, por supuesto, un sistema electrónico, con la Interpol Internacional, con el RENAPER, con nuestras bases de datos. Y eso hace que la persona, cuando llegue al país, en el caso de ser nacional, mayor de 18 años, pueda pasar por las puertas biométricas que están habilitadas en Ezeiza. Porque ¿para qué a Osvaldo Bazán, que yo sé que no tiene antecedentes, que es una persona de bien, que está radicado en la, está en el país perfectamente documentado, voy a hacerlo perder tiempo con un funcionario que puede estar claro. dedicado a recibir a una persona que necesita mayor atención? Entonces directamente pone su pasaporte, pone su huella, toman su rostro y va a buscar la valija rápidamente.
¿Y tienen ustedes conexión con la Interpol en ese caso?
Para hoy nosotros tenemos I-24-7, es decir, Interpol Internacional en todos los puestos fronterizos de la Argentina. Esto no existía hasta que...
¿Qué quiere decir eso?
Nosotros. Esto significa traer electrónicamente todas las restricciones que el mundo, los juzgados del mundo, le informan a Interpol. Esto antes no existía en la Argentina, es decir, era manual.
O sea, no puede entrar nadie a la Argentina que tenga un problema con Interpol.
Exactamente.
O sea, cuando alguien que tiene problema con Interpol quiere entrar por un paso
siempre
legal...
Siempre que tenga, porque a Interpol se le informa un montón de
claro, información. Claro, sí.
Estamos hablando, por ejemplo, circulares rojas, que son detenciones inmediatas. Esas personas son detenidas automáticamente haciendo el trámite de migraciones.
Esa gente antes podía entrar.
Esa gente muchas veces
era
podía
más fácil
entrar, porque si no era regional, no se le informaba.
Claro.
Entonces, hoy tenemos la información automática.
Sea, si alguien que Interpol está buscando en Noruega, no podría entrar en Argentina.
No, ¿por qué? Porque al funcionario, en su pantalla, le va a salir una alerta que lo va a remitir a Interpol y ahí va a estar la demanda para que se lo
detenga. ¿Y fueron muchos casos así?
Sí.
Muchos casos que cuando quisieron llegar al paso fronterizo se supo por internet.
Estamos en detenciones arriba de las 1.500 detenciones.
¿En cuánto tiempo?
En un año y medio, dos años. No llegamos a dos años.
¿Y esas personas se detienen y se mandan a dónde?
Se lo pone a disposición del juez competente con una fuerza de seguridad que esté en el paso o, en el caso del aeropuerto, la PCA.
¿Cuáles son los requisitos para venir como turista? Cualquier extranjero que quiera venir aquí siendo para migrante.
A ver, los requisitos de turistas son los mismos que en todo el mundo. Obviamente tiene que tener pasaje de ida y vuelta, tiene que acreditar solvencia económica, o digamos para la estadía que piensa estar, o dónde va a hospedarse. Obviamente esta es una disposición que no se le hace a todos, sino que es algo más restrictivo que se va viendo en función de los tránsitos que tiene esa persona, de dónde viene, cómo es la metodología del viaje. Pero digamos, es la disposición legal que uno puede encuadrarse en que esta persona es un falso turista, un pseudo turista y por lo cual puede no ser admitido.
¿Sienten ustedes que el argentino sigue siendo ese tipo abierto del que habla la Constitución o ha habido brotes de xenofobia y gente que dice los inmigrantes que se vayan, cosas así?
Siempre personas que tienen alterado digamos los valores existen en todos lados. A comparación de la reacción, yo he tenido la suerte de dar alguna que otra vuelta. La que era mi esposa fue 28 años azafata internacional, así que tuve la suerte de dar alguna vuelta.
¿Tenía cosas de afuera?
Algún perfume. Lo que queda claro es que la Argentina tiene un nivel de tolerancia muy importante y de ánimo de integración, que es más allá de esa mirada condescendiente con el que viene de afuera. Es decir, aquí en la Argentina la gran descalificación era tano, gallego, ruso. Realmente lo que importaba y lo que importa es qué hace la persona en el territorio, no de dónde viene. Porque realmente en la Argentina no se le pregunta a nadie de dónde viene, sino ¿qué hace? Si hace una cosa que es valorada por el cuerpo social, está integrado. Yo siempre digo, si una persona de cualquier nacionalidad viene y es plomero, y vos tenés un problema en tu baño, la persona lo arregla. Lo primero que hace el argentino, dice, es un fenómeno, me cobró barato, hizo las cosas bien, levanta el teléfono y llama al primo y dice, tengo un plomero que es un fenómeno, es de tal nacionalidad, te lo mando. Es decir, evidentemente el grado de apertura que tenemos, el tema que se veía en los colegios, y que vemos en los colegios.
Ahora, ya tenemos que ir terminando, le agradezco mucho a Horacio García, director nacional de Migraciones, Sebastián Horton, director general de Inmigración. Me dejó pensando una cosa, porque efectivamente en la época de nuestros abuelos le decíamos tano a los italianos, gallego a los españoles, ruso a los que, a los israelíes o a los judíos. No tenemos todavía un nombre para los venezolanos. Sí. Vamos a tener que inventar algo.
Y bueno, acá que hay mucha imaginación. Empecemos
vamos a tener que inventarle...
O preguntemos a la audiencia que vayan mandando
un nombre.
Los venezolanos como quisieran ser llamados, además. Bueno, ya tenemos tiempo.
Ahorita solamente que unas palabras solidarias que hacia nosotros. De verdad que la estamos pasando no muy bien en algunos casos. Muchas personas la están pasando mal. Pero bueno, agradecido. Y nos puede decir la dirección de Migraciones para que la gente vaya y pueda legalizarse, aún teniendo los documentos vencidos.
Antártida, Argentina, 1355. Del edificio de Buquebús de Córdoba y Antártida, Argentina. ¿Sí? 300 metros para el lado de Retiro.
Bien, Horacio García, director nacional de Migraciones, Sebastián Horton, director general de Inmigración, muchísimas gracias por haber estado acá. Ha sido un placer y han dado unos cuantos datos muy interesantes. Jaime, gracias por este otro jueves que hemos pasado juntos.
Gracias, Waldo.
No sé qué dejan, tienen dos presidentes, dos congresos, tienen dos de todo.
Dos países ahora.
4:30 de la tarde, informativo de Radio Nacional.